Deportes.
COPE Albacete.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Recibe saludo de Elena Valero, martes 30 de junio. Hoy me despido entrevistando a Antonio López Alfaro, máximo goleador en la historia del Albacete Balompié, exfutbolista conquense que formó parte del mítico Queso Mecánico, equipo que logró ascender de forma consecutiva desde Segunda B hasta Primera División de la mano de Benito Floro y que permaneció en la máxima categoría durante 5 temporadas. Buenas tardes, Antonio López Alfaro, ¿cómo está?
Hola, muy bien, muy bien. Pues nada, aquí disfrutando, ¿cómo se puede disfrutar ahora del fútbol? Pero bueno, seguimos disfrutando.
¿Cómo está viviendo este nuevo fútbol?
Pues la verdad es que bastante raro. Estoy yendo todos los partidos aquí en casa y falta algo muy importante que es el público. Entonces se hace mucho de notar. Entonces sí, como mínimo, raro, ¿no? Es una experiencia, no es buena porque el público tiene que estar, pero bueno, es una experiencia que hay que vivirla y la estoy viviendo a tope también, sobre todo por nuestro equipo, ¿no? Por el Albacete que estamos sufriendo todos por él para que al final podamos lograr la permanencia.
¿Qué tal está viendo el Albacete esta temporada y en concreto ahora, tras el parón, donde el conjunto de Alcaraz encadena 4 jornadas sin perder?
Sí, bueno, yo desde el principio el equipo era muy irregular, no estaba bien, pero desde que lo cogió Lucas Alcaraz yo creo que ha seguido una línea, el equipo ha seguido una línea interesante, hemos empatado muchos partidos y hemos ganado también, entonces yo creo que estamos en la buena línea, ¿no? Dependemos de nosotros mismos, estamos fuera de los puestos de descenso y la reanudación nos ha costado en casa, pero hemos sacado 2 partidos fuera de casa que han sido importantísimos, además con 2 rivales directos que era el Extremadura y el Racing de Santander, que esos 6 puntos pues nos han dado muchas alas, ¿no? para poder quedarnos en la categoría. Pero hay que seguir trabajando, seguro que vamos a sufrir y a pelear primero con el Alcorcón, Málaga y todos los que nos quedan, ¿no? Los seis partidos para lograr esos 50 puntos que añoramos todos, ¿no? Tener esos 50 puntos todos los equipos de segunda división.
Es curioso que la temporada pasada el Albacete de Ramis estuviera a punto de conseguir el sueño del ascenso con una temporada mágica para los aficionados y este año esté pasando apuros para conseguir la permanencia, destitución del técnico tarraconense tras entrar en puesto de descenso, pero el fútbol tiene estas cosas. Precisamente una de las carencias esta temporada está siendo la falta de gol del Albacete, algo que lleva arrastrando desde el inicio. ¿Dónde cree que está el error? ¿Qué porcentaje hay de estrategia y suerte en ese aspecto? Porque al final el fútbol son goles.
Bueno, sí, son goles y hay veces que por circunstancias te quedas que tienes poco gol, ¿no? Recordamos el equipo del año pasado que hizo una temporada con Ramis tremenda, que acabamos en la promoción, el Mallorca que está en Primera División ahora mismo fue el que nos quitó la gloria, ¿no? de estar ahí y bueno, fue un año importante donde jugadores con mucho gol como nuestra Rey Maná, que tenía bastante gol, nuestra Vela, sí. luego no hay pasadores importantes como el año pasado que al final se han hecho en falta, ¿no? Eugeni Valderrama, uh-huh. Febas, Tejero, sí, hay muchos futbolistas del año pasado, entonces había que reconstruir el equipo, se ha reconstruido y la adaptación es difícil de un nuevo equipo, prácticamente un nuevo equipo y aunque tenemos a Zozuria, tenemos al Toro, a Acuña, que son goleadores, son futbolistas importantes para nosotros, pero bueno, no está siendo el año muy goleador, ¿no? para el Albacete y tenemos que decir que después de un año cuando juegas la promoción, mira cómo está el año pasado jugamos la promoción Mallorca, Deportivo de la Coruña, Málaga sí. y Albacete y los 3 equipos, pues bueno, el Málaga nos lleva un punto y el Deportivo también, están ahí y el Deportivo con muchísima suerte de ganar 7 partidos seguidos que estaba prácticamente ya en casi en la segunda B, ¿no? entonces después de una temporada exitosa, pues muchas veces suele pasar esto, ¿no? Que se van jugadores, que tienes cedidos al final se tuvo que ir Ramis después de hacer un año importante porque estábamos en una mala clasificación y ha venido Lucas que está manteniendo el equipo, yo creo, una buena línea y que al final estoy convencido de que vamos a mantener la categoría y que el año que viene pues será otro.
Es llamativo, como comentaba, que equipos que el año pasado jugaron la promoción de ascenso, este año Málaga, Deportivo, Albacete, están luchando por no descender. El fútbol, como decimos, tiene estas cosas.
Sí, tiene estas cosas y suele pasar muchas veces, ¿eh? Excepto los equipos grandes de la primera división que llevan una línea muy regular siempre, ¿no? Que tienen los mejores jugadores del mundo y que son muy difíciles de batir, pues los demás siempre pasamos problemas y después de una temporada pues muy exitosa como la del año pasado, que estuvimos todos ilusionados hasta el final, además creo que nos eliminó el Mallorca injustamente, aquí merecimos ganar de goleada y ganamos solo 1-0, ¿no?
La temporada pasada el VAR todavía no estaba implantado en segunda y Mauro Pérez, el director deportivo, lo comentaba, que quizás si el VAR hubiera estado, el Albacete hubiese estado este año en primera división.
Posiblemente, porque hubo algún penalti, sobre todo en Mallorca hubo un penalti a Zozulia clarísimo, que si llega a estar el VAR lo hubiesen pitado. Y de haber marcado ayer Mallorca, pues nos hubiésemos clasificado, ¿no? Para el último partido ya, ¿no? Para poder ascender. Pero bueno, no hay que echar, suele pasar esas cosas, pero no tenemos que echar la vista atrás, tenemos que pensar en el presente, pensar lo que tenemos. Creo que son jugadores, buenísimos. Hay jugadores que hasta ahora, no han dado el nivel que todos esperábamos, como Álvaro Jiménez, por ejemplo, que ahora está dando un nivel tremendo, sí. y al principio le costaba. Manu Fuster pues está entrando ya cada vez más en juego, es un jugador que es la primera vez que juega en segunda A y le está costando, pero hemos tenido lesiones importantes también. Gorosito pues no lo hemos tenido casi en casi todo el año, ¿no? Y siempre está con los problemas, y es un hombre también importante, pero bueno, al final somos un equipo con garra, somos un equipo que de segunda división y que lo vamos a demostrar, que estamos ahí con un entrenador además muy capaz, ¿no? Muy capaz, porque ha demostrado en muchos equipos con estos problemas que estamos teniendo ahora que es muy solvente y ha sabido sacarlos, así que no va a ser menos aquí en Albacete.
Me habla de jugadores concretos, preguntarle también por otra leyenda. Tomé Unadal ha cumplido 150 partidos vistiendo la camiseta del Albacete y es el guardameta que más veces ha defendido el escudo del Murciélago y las Tres Torres. Importancia de la humildad y el trabajo, ¿no?, para cosechar éxitos.
Bueno, es importantísimo y me has dicho un jugador de los yo creo que de los importantes de quizá para mí es quizá el jugador más importante que tenemos. Tomeu nos ha dado puntos, ha hecho, no se me puede olvidar el partido de Zaragoza que ganamos 0-1 después de parar un penalti y hacer unas paradas espléndidas, ¿no? Entonces es un jugador que aparte de lo buen portero que es una gran persona, tiene carisma, lo tenemos como manchego y además pues que nos gustaría que estuviese muchos años con nosotros, un porterazo y creo que uno de los jugadores más importantes que hay ahora y que no se va a olvidar nunca en la historia del Albacete.
Así es. A nivel personal, Antonio López Alfaro, máximo goleador en la historia del Albacete con 83 tantos, algo que en otras entrevistas ha comentado que no solo ha sido un logro suyo, sino que es compartido porque sin sus compañeros de equipo no hubiese sido posible, decía.
Sí, claro que sí. Es evidente que uno... Yo puedo marcar goles, pero si no tengo un equipo que me respalde y que me mande los balones, evidentemente no puedes hacer todos esos goles. Yo en mi trayectoria deportiva, cuando de jugador, pues no puedo olvidarme de los compañeros, de los Catari y Zarazar, de Perico Corbalán, de Perico Parada, de Chesa, Manolo Menéndez, jugadores importantísimos que gracias a ellos pues yo soy todavía que no me gustaría ser. Tengo ganas de que me lo quiten, pero creo que lo voy a llevar bastantes años porque desgraciadamente nos está costando hacer goles y bueno, pues a ver si alguien consigue quitarme ese mérito que tiene ser el máximo goleador de la historia, pero bueno, que no me puedo olvidar de todos los compañeros y bueno, hablo de jugadores que te pasan el balón, pero los porteros todos tienen algo que ver y los entrenadores para que tú seas, porque han confiado en ti, que tú seas el máximo goleador no es algo individual, es algo colectivo de agradecer para todos los compañeros.
Porque fueron 83 tantos en Liga, pero al final han sido 100 entre Copa.
Sí, fueron 83-84, no lo sé, porque Villajusa, que es el que tenía las estadísticas bien, creo que decía 83-84, pero sí que es verdad que hizo una estadística, metió los tres goles de una promoción que tuvimos con el Mallorca, que se repitió el año anterior, ¿no? Tuvimos una promoción y marqué dos goles en Mallorca y uno aquí, marqué tres goles, que fueron importantísimos porque luego estuvimos 3 años en primera más, ¿no? Fue el segundo año de primera y estuvimos 3 años más en primera después de esa promoción. Esos 3 goles se suman a los de Copa y creo que la cifra era redonda, era de 100 goles, o sea que son 100 goles los que he conseguido de manera oficial, ¿no? Con el Albacete Balompié.
Me nombraba también a Catali, durante el confinamiento hablamos con él, el eterno capitán del Albacete, y me comentaba que tenéis un grupo de WhatsApp y que de vez en cuando os envía imágenes de esos años en primera división. ¿Con qué se queda de esa época?
Hombre, yo me quedo con el ascenso, ¿no? Me quedo con el ascenso a primera división. Fue muy bonito el ascenso de segunda vez del Queso Mecánico a la segunda A, pero el ascenso a primera división y los primeros años de primera división creo que fue algo imborrable para todos los aficionados y para todos los que lo vivimos desde dentro, ¿no? Una ciudad como Albacete que alguien nos decía muchas veces que donde estaba Albacete pues ya la conocieron, ¿no? Con el fútbol la conocieron y fuimos un equipo importante y no solo a nivel nacional, ¿no? Sino que internacionalmente también se hablaba de cómo jugaba el equipo y de las cosas que hacíamos. Y sin ir más lejos, pues nuestro entrenador, el siguiente año de irse de aquí, del siguiente año del primer año de primera, pues se fue al Real Madrid.
Benito Floro,
eso ya quiere decir mucho, ¿no? Entonces, me quedo con eso, con el ascenso y, como no, con los nombres de ese ascenso, ¿no? Con los que he dicho antes, Zalazar, que era un futbolista que si llega a ser español, pues igual que estaba en la selección uruguaya, ya está en la selección española, seguro. Catali, Perico Parada, Coco, Chesa, Menéndez, o sea, había Pedro Corbalán, había un equipo sensacional, ¿no? Era un equipo sensacional y me quedo con la memoria de todos esos jugadores y con los logros, con ese ascenso a primera división y esos 5 años de primera división.
El fútbol está claro que ha cambiado, pero ¿cree que ha sido para mejor?
Bueno,
en algunos aspectos, ¿no?
En algunas cosas sí que es para mejor, ¿no? Yo creo que cada vez los jugadores están más preparados, cada vez, aunque nosotros ya éramos súper profesionales, ¿no? Cuando jugábamos y teníamos un nutricionista que nos miraba todas las comidas, teníamos la preparación física, bueno, pasábamos todos los controles antidoping que había que pasar. En todo eso, ya, aunque ya lo hacíamos año tras año, pues se va mejorando. Luego también se mejora en los daños de los jugadores, ¿no? En las entradas que había entonces, ¿no? Pues ahora no las hay, ahora hay, el fútbol es mucho más suave, antes se pegaba mucho más, los jugadores, los delanteros sufríamos muchísimo más las tarascadas, ¿no? De los defensas y bueno, pues había más agresividad ahora y sobre todo ya con el VAR, ¿no? Pues tienen que tener un control y bueno, pues pero también el fútbol antes había una cosa que le decíamos la pillería, ¿no? Que tenías que ser pillo y eso se ha perdido. La pillería se ha perdido porque, entre otras cosas, porque está el VAR, porque te pillan en todo. Todos los jugadores salen de las escuelas de fútbol. Antes jugábamos en la calle también y esa pillería, eso de tener que jugar con la pared, tener que jugar con dos piedras, ¿no? El balón meterlo entre dos piedras porque no teníamos porterías, porque toda esa pillería que teníamos entonces los jugadores, pues se ha perdido un poquito, se ha perdido esa pillería, esa picardía que teníamos desde muy jovencitos ya. Pero no cabe duda que el fútbol va avanzando y cada vez, pues... cada vez los jugadores son más fuertes y físicamente, incluso moralmente también. Los jugadores ahora, aunque nosotros fuimos pioneros en la psicología porque fuimos el primer equipo en España que tuvo un psicólogo, fuimos pioneros, pero ahora lo tienen ya todos, ¿no? Lo tienen todos los equipos, los psicólogos desde chiquillos y entonces pues aprendes a encajar mejor las derrotas y bueno, pues creo que todo es mucho más favorable ahora que antes, ¿no? Que para los jugadores. Pero bueno, hay circunstancias que se añoran cosas de antes y que también las echamos de menos, ¿no?
¿Qué porcentaje cree que hay entre el aspecto psicológico y el juego?
Bueno, yo creo que está al 50%, ¿eh? Porque si un jugador físicamente está bien, y me puedo poner de ejemplo, ¿no? Yo ha habido veces que he estado físicamente como un toro, ¿no? Estar bien, pero no estar estar con la mente mal porque he fallado goles, porque he tenido una racha mala, y entonces no veía puerta. Era imposible marcar gol, ¿no? Y otras veces, cuando no estás bien físicamente, pero con nada que tocas un balón, lo consigues llevar a la red, ¿no? Pues se te abre todo, ¿no? Ves al portero más pequeño, ves la portería más grande, y entonces yo creo que hay que tener un equilibrio, ¿no? Tanto psicológicamente como físicamente, ¿no?
Es complementario.
Sí, es complementario, y evidentemente luego, pues la técnica que tú tengas, las tácticas, que si eres un jugador táctico, técnico eres bueno, todo eso va sumando, ¿no? Pero que la cabeza la tienes que tener siempre muy bien, porque si no vas a conseguir, aunque físicamente estés bien, no vas a conseguir los objetivos que te marques. Entonces hay que complementar bien la cabeza con el físico para al final pues ser un buen futbolista.
Lo que comentaba del fútbol de antes me ha recordado cuando Simeone, ahora en el regreso de la Liga, decía que los jugadores debían recordar esos inicios cuando jugaban en campos pequeños, donde el público era su familia y amigos, para triunfar en esta recta final a puerta cerrada y con este nuevo fútbol.
Sí, es que es bueno, es bueno. Yo juego prácticamente en todos los campos de primera división, pero también he jugado en muchos de segunda B, ¿no? Y alguno de tercera, cuando el filial estuvo en tercera y jugué de jovencito en el filial, ¿no? Entonces, por circunstancias, han pasado cosas como las que han pasado, ¿no? Que tenemos que ver que jugar al fútbol con el campo vacío, ¿no? Pues todo esto influye en la moral de los jugadores y en todo, ¿no? Influye que algo te falta, ¿no? Entonces es bueno recordar un poquito lo cómo lo has pasado hasta que has llegado a jugar en primera división, ¿no? Cómo lo has pasado en tus inicios, que no tenías ni las botas como las tienes ahora, ni la indumentaria. Ni tenías nutricionista, ni tenías psicólogo, ni tenías nada, y sin embargo peleabas, ¿no? Entonces es bueno recordar un poquito de dónde vienes para poder afianzarte y para poder consolidarte en la primera división, y en este caso pues en el Albacete en segunda división, que estar en la Liga de Fútbol Profesional es lo más importante. Pero el Cholo, pues como él, yo me he enfrentado muchas veces al Cholo de jugador, y evidentemente era un jugador pillo, era un jugador que tenía muchísima picardía, y un jugador pues evidentemente que todo lo que tenía de pillo y de picardía pues lo está utilizando para que los jugadores pues sean mejores y sean más completos. Y bueno, ha conseguido muchísimas cosas con el Atlético de Madrid, así que un 10 para él.
¿Qué consejo le daría a los futbolistas más jóvenes o incluso profesionales que están pasando por un mal momento, que no están contando con minutos, están pasando por una lesión? Por ejemplo, Nico Gorosito, que ahora ha enlazado 4 titularidades consecutivas, y él decía hace unos días en una entrevista que la gente valorara la vida. ¿Cuál sería su consejo?
Sí, bueno, aunque no están pasando por un buen momento, si son profesionales siempre es por algo, porque tienen unas actitudes y unas condiciones tremendas para lo que es el fútbol, ¿no? Entonces, como lo tienes, lo primero que tienes que hacer es ser fuerte moralmente. Hay veces que un entrenador no cuenta contigo, pues tú tienes que seguir respetando a los compañeros, respetando al que juega en tu puesto, y trabajar, y trabajar, y trabajar. Y al final, pues el entrenador verá que eres un jugador respetuoso con todos los demás, que eres trabajador, y si encima tienes lo que hemos dicho, porque eres profesional, tienes esas cualidades para jugar al fútbol, pues seguro que al final jugarás. Pero ahí es evidente que tienes que tener calma, los jóvenes tienen que tener calma, que siempre tienen que aprender de los veteranos, tienen que aprender siempre muchísimo, muchísimo. Y en Albacete, precisamente, con los Arroyos, con los Tomeu, tenemos muy buenos veteranos de los cuales se puede aprender muchísimo, ¿no?
¿Susaeta también?
Sí, Susaeta también, claro. Susaeta, que tiene un guante también ahí en la pierna, pues son jugadores importantes que tienes que aprender de ellos, y siempre con la cabeza alta, siempre sabiendo que tienes que disfrutar del fútbol, que tienes que disfrutar de esta profesión que te hace profesional, además que lo pueden decir muy poquitos que son profesionales del fútbol. Entonces, disfrutar de la vida, como decía Gorosito, y después pues intentar hacerlo bien para para llegar a ser titular y para jugar no solo en segunda división, sino en la primera división. Y luego, pues con los lesionados, pues eso, tienen que tener muchísima paciencia. Gorosito ha vuelto a caer un poquito de la lesión, lleva prácticamente todo el año con lesiones, con ese pie que le está dando muchos problemas. Y Gorosito ya es un jugador granado, que es un jugador que ya sabe lo que tiene que hacer y que bueno, pues que tiene que jugar con dolor, como hemos jugado los veteranos muchas veces, pero que tiene que disfrutar los años que le queden de fútbol, tiene que disfrutar a tope.
Me comentaba que estaba viendo este nuevo fútbol en el campo del Belmonte, actual embajador del Albacete Balompié y exdirector deportivo. ¿Le gustaría volver a esa faceta o quizás probar la de entrenador?
Yo creo que cada edad de cada profesional pues tiene sus etapas, cada etapa tiene, y bueno, pues yo la primera etapa fue de futbolista, que estuve hasta los 32 años, jugué bueno, pues los años de primera división en todo lo del queso mecánico, luego tuve la suerte de ir a Extremadura y subir a primera división también y jugar otro año en primera división más, un ascenso y jugar en primera división, que eso es importantísimo, que coincida en dos equipos, ¿no? Y luego, pues de director deportivo, pues estuve un año de secretario técnico y después estuve ocho seguidos de director deportivo, sin problemas en segunda división, y luego pues con un ascenso también súper precioso, que fue maravilloso el ascenso que tuvimos con los Óscar Montiel, Roa, Sibiero, Pablo Ibáñez, Del Por, Jandro, bueno, Jesús Pereira, que fue un año importantísimo también para el Albacete. Subimos y conseguimos estar dos años más en primera división.
Que no es nada fácil.
No es nada fácil, ¿no? Y ya lo estamos viendo, ¿no? En la historia que tiene el Albacete, pues hemos jugado 7 años en primera división y dos ascensos, con lo cual eso quiere decir que es muy difícil. Y en los dos ascensos, pues he tenido en una la suerte de ser el delantero centro del equipo, y en la otra de ser el que trajo a todos los jugadores, el director deportivo, que todos los jugadores vinieron de mi mano, ¿no? Entonces, también fue algo importante para mí. Y luego, pues estuve muchos años y después, pues se pasa ese trance importante de fútbol y ya uno quiere verlo un poquito más relajado. Sufro muchísimo con el Albacete, pero sufro como aficionado, ya no sufro como aparte de aficionado de profesional del fútbol, ¿no? Entonces, yo creo que cada etapa la he vivido muy intensamente y ahora me toca una etapa de vivir un poco más tranquila, siempre sufriendo con mi equipo, pero un poco más tranquila. Y ahora soy embajador, pues fenomenal, estoy con el equipo, pero no añoro ningún puesto importante en el club como los que he tenido, ¿no? Que han sido siempre importantes.
Por último, le preguntaba a Catali si a lo largo de su carrera deportiva echó de menos alguna pregunta en concreto que le hubiera gustado que le hubiesen hecho para que la gente supiese algo más de él. ¿Hay algo más que le gustaría que supiesen los oyentes?
No, yo creo que aparte yo soy, creo que soy muy campechano, soy un poquito estilo Catali. Somos compañeros, somos de aquí, de la tierra, y creo que todos me conocen mucho, me paro con todo el mundo, estoy todo el día, cuando estoy por la calle estoy siempre hablando con la gente, me conocen desde chiquillo, y entonces creo que soy bastante reconocible ya. Entonces yo creo que todo está ya hecho, familiarmente todos me conocen tan bien como soy familiarmente, y entonces yo pienso que está todo dicho ya.
Se agradece ese cariño que recibís.
Sí, claro, bueno, y todavía soy embajador de y evidentemente yo creo que todos los que estuvimos en el queso mecánico, yo creo que van a ser recordados en la historia del fútbol, ¿no? Esos 3 años, el de segunda vez, segunda y el primero de primera, que creo que eso fue el queso mecánico. Luego yo estuve muchos más años también, antes y después de esos 3 años, ¿no? Estuve antes y después. Creo que es algo, esos jugadores van a pasar a la historia del Albacete. Luego yo he tenido la suerte de ser el máximo goleador y de ser luego director deportivo y ascender otra vez, con lo cual yo por partida doble o triple, ¿no? Entonces yo creo que me ha dado mucho fútbol ya, que nos ha dado, y todos los jugadores del queso mecánico vamos a estar en la historia, ¿no? Del Albacete Balompié, ahora, dentro de 10 años y dentro de 30.
Así es. Muchas gracias, Antonio López Alfaro. Ha sido un placer para mí despedirme con esta entrevista. Gracias.
Nada, para mí también ha sido un placer. Cuando quieras, aquí estoy.
Pueden escuchar la entrevista completa en la web y redes sociales de Cope Albacete. Y llega el momento de la despedida, de mi despedida. Gracias por acompañarme durante estos casi 2 años. Ha sido un placer para mí contarles cada día la información deportiva en Cope Albacete. Cuídense. Gracias y hasta siempre.